Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora te cuento cómo ha sido la puesta de largo del nuevo proyecto de Yolanda Díaz, o lo último sobre el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Pero quiero empezar recordando tal fin de semana como este a Miguel Ángel Blanco. Están a punto de cumplirse 25 años de su secuestro, su tortura y asesinato a manos de ETA. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo es mi amiga Maite Araluce. Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Dónde estabas tú aquel día, aquel fin de semana? Es de esos momentos que no se olvidará a la gente de bien en nuestra vida, ¿verdad? ¿Dónde estabas?
Pues estaba en Almuñécar, veraneando con, bueno, pues con mi marido y mis hijos. Y recuerdo que cogimos pues un coche grande que teníamos, porque tengo muchos hijos, y pusimos rumbo a Madrid para llegar a una de las manifestaciones. Y la verdad es que fueron unos días tremendos, bueno, que duele solo recordarlo, porque además siendo víctima del terrorismo te pones mucho más en la piel de quien lo está padeciendo en ese momento. Fue tremendo.
Ni la UBT ni Dignidad y Justicia iréis el domingo al acto institucional en Ermua. ¿Por qué?
Efectivamente, no vamos, quiero dejar claro que vamos a ir a otros homenajes a Miguel Ángel Blanco, pero no vamos a ir al de Ermua precisamente por la presencia de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno. No se puede estar, por un lado, pactando con los herederos del brazo político de ETA, pactando cosas como la ley de la memoria, en la que se victimiza a los terroristas, se reescribe la historia y se blanquea todo el terrorismo, y al mismo tiempo haciendo un homenaje a las víctimas de esos terroristas. No tiene sentido.
Nos estamos olvidando como sociedad española, estoy generalizando, de seguro que es injusto. El mero hecho de que tú y yo estemos aquí hablando significa que nosotros no, pero ¿la sociedad española está olvidando el espíritu de Ermua?
Hombre, yo creo que en parte sí. Es verdad que nosotros notamos que la sociedad española nos apoya a las víctimas. Pero ya nos hemos encargado entre todos. Se ha hecho tan mal en España que al final, bueno, como es un tema en el que la sociedad no estuvo a la altura hasta el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y la sociedad no estuvo a la altura, las instituciones no estuvieron a la altura y se miraba para otro lado. Entonces es una época que bueno, que cuesta, ¿no? Cuesta revivir, porque bueno, pues porque se sabe que se hizo mal. Entonces nos hemos encargado entre todos de que eso no llegue a la gente joven. Entonces ahora mismo es que la gente joven no tiene ni idea de lo que fue el terrorismo. Lo poco que saben lo saben mal. Vamos, que no sepan, no es que no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco, es que no saben qué fue ETA.
No saben nada.
No saben nada, y lo poco que saben lo saben mal, entonces, y lo justifican. Entonces, es difícil tener la nueva generación si no saben nada.
Es verdad.
Pero es muy gratificante al mismo tiempo cuando vas a un colegio, a un instituto, y les cuentas en primera persona, porque al final parece que las víctimas somos como, no sé, unos entes raros, unas cifras, pero cuando ya ponen das voz a una víctima y cuentas tu historia personal, empatizan tanto y entienden tantas cosas que de pronto dicen, bueno, las reacciones que tienen son fantásticas. Entonces, bueno, lo que pasa es que ahora mismo tenemos un gobierno que todo eso lo quiere tapar, ¿no? Precisamente ahora que ya en los libros de texto ya se hablaba algo de ETA ya, y vienen estos ahora y lo quitan también. Entonces, bueno, pues es complicado.
Maite Araluce, presidenta de la UBT, Asociación de Víctimas del Terrorismo, va a ser un fin de semana y unos días complicados, pero sois tan grandes y tan dignos que, como siempre, daréis una lección. Maite, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao.
Adiós.
Hace unos minutos, vamos al lío. Ha finalizado en Madrid el acto con el que Yolanda Díaz ha puesto en marcha Sumar, su nuevo proyecto político con el que quiere unificar a todos los partidos de la izquierda y el PSOE. Y al propio PSOE. Sin grandes anuncios ni promesas, más allá de un cambio radical, dice, para la próxima década. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo ha ido la cosa?
Pues mira, costó que arrancara el acto, lo hizo con media hora de retraso, pero todavía queda gente en este centro cultural de Matadero. La propia Yolanda Díaz está ahora mismo, pues como a ver, a 10 metros de donde estamos nosotros, se ha acercado a ver a la prensa. Antes ha conseguido un público entregado que al grito de presidenta la ve ya sustituyendo a Pedro Sánchez.
Yo también os quiero.
Y es que la todavía vicepresidenta del gobierno ha pronunciado un discurso encendido y también con alusiones personales.
Que mi hija Carmela tiene en común con su abuelo Suso mucho más de lo que todos estos nos dicen a nosotras todos los días.
Y a partir de ahora se dedicará a recorrer España durante 6 meses con un propósito.
Si vosotras queréis, si no nos resignamos, la próxima década es nuestra.
Ha sido un acto sin presencia de políticos de primera fila. Solo hemos visto al secretario de Estado, Enrique Santiago, o a Juan Carlos Monedero, y artistas como el pianista, amigo de Pedro Sánchez, que hoy, Ángel, pues se ha limitado a escuchar. No ha puesto la música.
Bueno.
Y ya te digo, el acto ha terminado, la gente se va marchando, pero muy lentamente, tranquilamente, y Yolanda Díaz está sonriente aquí abajo, ya con los periodistas, de rosa y blanco, con su camisa rosa y el pantalón blanco.
Si está Juan Carlos Monedero, ya hemos triunfado. Gracias, Maribel.
A ti, Ángel.
Ya estamos todas. Gracias. Otro de los titulares de este viernes es la fecha para la cumbre bilateral de Pedro Sánchez con Pere Aragonés en Moncloa. Será justo dentro de una semana, el viernes. Lo han pactado esta mañana Félix Bolaños y su homóloga Laura Vilagra, que aseguran apostar por el diálogo y bla, bla, bla. Yolanda Bernal.
De momento se han acordado las garantías y las condiciones de este proceso negociador. Para Félix Bolaños, hoy se da un impulso definitivo al diálogo.
El camino del diálogo funciona, que vamos a perseverar en él. En 4 años de diálogo, Cataluña ha avanzado mucho más que en 3 legislaturas de inmovilismo y de ruptura.
Laura Vilagrà insiste en que las relaciones entre los dos gobiernos siguen sin estar normalizadas. Está pendiente acabar con la vía judicial y lo que califica de represión contra el independentismo y reconstruir también confianzas. Son las condiciones que pone la parte catalana y que tendrán que abordar Sánchez y Aragonés el próximo viernes. Vilagrà dice que esperan ver resultados.
Aún no estamos con las relaciones plenamente normalizadas y en todo caso veremos pues el resultado de este julio y en septiembre.
Gobierno y Generalitat coinciden en que la mesa de diálogo tiene que seguir siendo solo entre gobiernos y acuerdan que se reúna al menos 2 veces antes de acabar el año.
Y termino con la que probablemente sea la noticia más impactante del día, el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, asesinado a bocajarro mientras daba un mitin. Lo han matado a tiros. Manuel Ángel Gómez.
Shinzo Abe ha muerto por los daños causados por los disparos en las arterias y en el corazón. Ha llegado al hospital sin signos vitales, según ha contado el equipo médico. El ex primer ministro japonés ha recibido varios tiros en el pecho y en el cuello durante un acto electoral cerca de la estación de tren de la ciudad de Nara. Estaba dirigiéndose a los simpatizantes del Partido Liberal Democrático en plena calle. La policía japonesa ha detenido a un sospechoso, un hombre de 41 años, Tetsuya Yamagami, ex militar en paro, habría disparado contra el ex primer ministro Abe con un arma de fabricación casera, una escopeta improvisada. En Japón está muy restringida la venta de armas. Es difícil tenerlas en propiedad. Abe llevaba un grupo de escoltas, pero aún así el asesino pudo situarse a pocos metros del ex primer ministro.
Hoy viernes, la selección española de fútbol, la selección femenina, ha debutado en el europeo. nos hemos llevado los 3 puntos. España ha ganado a Finlandia 4-1. Y así lo hemos contado en COPE.
Gol de España, gol de Mariona Caldente. Y desde el punto de penalti, con el tiempo cumplido, España que sella una victoria importantísima con un resultado muy contundente. España 4, Finlandia 1, en el estreno, en el debut de España en el Europeo de Inglaterra 2022.
España, hemos empezado con victoria, y eso que tenemos la peor baja posible, la de Alexia Putellas, la Balón de Oro de este año, la mejor futbolista del mundo, sí, es española. Fíjate el nivelón de nuestras futbolistas. Bueno, aunque para entender cómo hemos llegado hasta aquí, hay que remontarnos 50 años atrás. Nos situamos en el distrito maileño de Villaverde, al sur de Madrid, 1970, media tarde, y un grupo de mujeres están muy cerca de hacer historia, aunque seguramente por entonces no lo sabían. Carmen Broncano pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sí, la verdad es que ese día marcó un hito en la historia del fútbol femenino español. Conchi Sánchez, una de las jugadoras de ese partido, llega en autobús al campo con su hermana, y en ese momento en el recinto no había ni 20 personas. Pero cuando salió al césped, media hora después y ya vestida de corto, cerca de 8.000 personas rugían desde las gradas.
El partido acabó 5-1. Conchi tenía solo 13 años, marcó los 5 goles de su equipo. Se ganó el apodo de Conchi Amancio, en referencia al gran jugador ídolo del Madrid en los años 60 y 70.
En las gradas de ese partido estaba Victoria Hernández. ¿Aún recuerda lo que sucedió aquella tarde?
Por supuesto. O sea, yo cuando entré al campo con mi padre y vi todo el campo lleno, no me lo creía que había tanta gente para ver un partido de chicas. Evidentemente, sabes que era un boom que hubiera un partido de chicas, y había gente que iba a ver el fútbol y otra gente decía, a ver, ¿qué vemos? ¿Cómo están estas mujeres? ¿Sabes? Pero eso fue el punto y seguido de lo que es ahora el fútbol femenino. O sea, yo sabía que a raíz de ese partido yo iba a empezar a jugar al fútbol y lo conseguí.
Ese día las historias de Conchi y de Victoria se juntaron.
A los pocos meses ambas jugaron juntas en la selección española, un equipo que ha pasado a la historia con el nombre de la selección clandestina. Fue por culpa del presidente de la federación entonces, al que no le agradaba que las mujeres jugasen al fútbol. Y cito textualmente, comillas, no lo veo muy femenino desde el punto de vista estético. La mujer en camiseta y pantalón no está muy favorecida. Cualquier traje regional le sentaría mejor. Por suerte, he terminado las comillas. Uh-huh. Por suerte no todos los hombres eran o somos como él.
Rafael Ruiz Muga, que era el presidente que estábamos nosotras con él, era el que promocionaba todos los partidos internacionales. Lo que pasa es que, bueno, pues el señor Pérez Payá y la sección femenina no estaban de acuerdo en que las mujeres jugaran al fútbol. Lo único que íbamos como España, pero no podíamos poner el escudo de la selección española.
Esta selección clandestina jugó varios partidos contra equipos punteros como Italia o Portugal. En esos países las jugadoras sí eran profesionales. Esto marcaba muchas diferencias cuando jugaban contra las nuestras.
Era una desventaja abismal. Éramos bastante más pequeñas que ellas. Ellas ya algunas eran profesionales. Nosotras entrenábamos pues en cualquier campo. Luego la diferencia de que ellas llevaban muchísimos años jugando al fútbol y nosotras llevábamos muy, muy poco tiempo.
Lo bueno es que estos partidos les dieron a las jugadoras españolas una gran presencia internacional. Conchi firmó por un equipo italiano, uno de los mejores del mundo por entonces. Con ello ganó varios títulos y estuvo al nivel de las mejores del mundo.
Victoria, por su parte, decidió quedarse en España y se convirtió en la primera jugadora en la historia del país en firmar un contrato profesional. Una decisión de la que no se arrepiente.
He pasado de jugar casi con un balón de estos duros que no podías darlo a jugar como están jugando ellas con este balón en campo de hierba y yendo con la selección española recorriendo países. O sea, yo no me puedo quejar de mi trayectoria deportiva.
Conchi ganó muchos éxitos a nivel internacional, mucho más que en España. Claro, ¿por qué? Pues, claro, en 1980, cuando se fundó la primera selección española oficial, ya no clandestina, no contaron con ella. Nadie convocó a Conchi, a pesar de estar en el mejor momento de su carrera.
De ese primer equipo clandestino solo repitieron dos jugadoras, Elizabeth y Victoria. La no convocatoria de Conchi es algo que ni sus compañeras explican a día de hoy.
Me imagino que era porque todavía no habían cogido a ninguna jugadora española que jugara fuera de España. Me imagino que fuera por esos temas. Pero bueno, no se entiende tampoco que no la llamaran cuando hay algún jugador masculino, uno de esos años, y se estaba jugando en Italia o en cualquiera, si era bueno, le llamaban. La verdad es que yo nunca he entendido por qué no la llamaron.
Marginación, mofas, condiciones deficientes. Estas mujeres han sentado las bases del actual fútbol femenino en España. Las Alexias Putellas, Irene Paredes y compañía le deben mucho a aquella generación clandestina de valientes.
Yo creo que todo lo que hemos puesto nosotras, ellas han llegado con un futuro muy prometedor, con muchas cosas ya que se habían conseguido. No se tienen que comprar sus botas, las tienen patrocinadores. Nosotras, desafortunadamente, hemos tenido que poner coches, pagarnos la gasolina para ir a jugar a San Sebastián, a Barcelona. Eso ellas no lo han vivido. Entonces ahora, que lo disfruten y que esto siga para conseguir más cosas.
Aún queda mucho por conseguir, por supuesto, está el eterno debate del sueldo, de la publicidad, la comparación con los hombres, aunque lo importante es que ellas siguen creciendo como lo están haciendo ahora.
Esperemos que no tenga techo y que lleguemos lo más arriba posible. No se puede tener que tengamos techo ni compararnos con los hombres, pero está claro que si yo voy a defender los colores de España, me merezco lo mismo que un hombre que está defendiendo los mismos colores que yo, pero eso políticamente no lo sé cómo lo llevarán. Espero que lo consigan las chicas.
El primer Balón de Oro de una jugadora española, los éxitos del Barça femenino, más de 90.000 personas viendo un partido y una selección que nos permite soñar. Todo esto es gracias a décadas de lucha y de remar a contracorriente.
Sí, esto es feminismo e igualdad de verdad. Virginia y Conchi son dos ejemplos. Gracias, Carmen, por poner el lazo a nuestra historia bonita del día. Buen fin de...
Gracias, igualmente. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
64.262. 6-4-2-6-2. Serie 32. 0-3-2.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás? Empiezo contándote que esta semana el gobierno anunciaba la creación de 67.000 contratos fijos para sanitarios. Y es que muchos viven una situación de incertidumbre desde hace mucho tiempo. Isabel Albalá es anestesista en el Ramón y Cajal de Madrid. Lleva 17 años, y te lo contaba aquí en La Linterna, sin contrato fijo.
Yo llevo, pues eso, como has dicho, 17 años. 10 años de ellos con contratos temporales. Y en el 2015 ya me hicieron interina, 7 años interina, pero 17 años encadenando contratos, nunca he dejado de trabajar, han sido contratos encadenados de todo tipo, de un mes, de 3 meses, de 6 meses, y luego ya un interino, pero así seguimos.
Y claro, luego a ver si esto se cumple, lo de los 67.000
bueno,
puestos.
Es que no,
depende
que dice,
de las comunidades.
No, es que dice sanitarios.
Claro.
Y ahí entra desde el celador hasta el cirujano de...
Y el de la cocina.
Claro,
de
claro, claro.
Y una semana marcada por el inicio de San Fermín, España vuelve a estar de celebración después de muchísimo tiempo. Por esta linterna se pasaba Miguel Leza, corredor experimentado de encierros, más de 30 años. Lo hacía justo la noche antes, la del 6 de julio, la noche antes de volver a ponerse delante de un toro.
Oye, ¿una noche como esta duermes tranquilo con las ganas que tienes que tener?
Sinceramente no.
Ya, imagino.
A ver, la víspera de San Fermín es mágica, ¿no? Por la transformación de la ciudad, el chupinazo del 6 de julio, pero la noche del 6 de julio es jodida para el corredor.
San Fermín pedimos por ser nuestro patrón.
Tiene que ser la bomba para ellos, ¿eh?
Vamos, increíble. Y te decía, ¿cuándo te vas a retirar? Le preguntabas y decía, ¿por dónde dejé de trabajar? ¿Te acuerdas?
Claro. Pero todo el mundo me dice, a ver si te jubilas.
Sí, pues tengo que dejar de currar. Podríamos decir que España estaba de celebración en pasado, Ángel, porque la lesión de Rafa Nadal ha sido un jarro de agua fría. Pero nos quedamos...
Pero da lo mismo con este tío.
Sí, da igual. Lo decías tú, hay que aplaudirle igual y se le aplaude igual, ¿eh? Ojo, porque nos quedamos con la barbaridad que logró el miércoles, el día anterior. Venció en su partido de semifinales con una...
Y lo contamos en directo.
Sí, en la linterna.
Que tiemblen, Lava y compañía.
Eso, que se preparen, porque ahí vas. Sí. Venció en su partido de semis con una rotura fibrilar en el abdomen.
Charly.
No puedo ni respirar.
Cuéntalo tú, tío.
Estamos en el Super Tie Break, esto es el que llega a 10 puntos, va ganando Nadal 5-3.
Tocayo.
Joder, macho.
En la pista central de Wimbledon, en la catedral del tenis, viendo un nuevo milagro. No hay mejor sitio para vivir un nuevo milagro de don Rafael Nadal para
ir.
Vaya
derecha,
Rafa Nadal, y lo acaba.
Levanta
el puño al cielo de Londres. Una nueva exhibición.
¿Has visto qué calidad de narración ese joder, macho?
Sí, muy técnico sobre todo. Muy técnico el comentario. Oye, una pasada, que ganó lesionado y sin poder sacar.
Joder, lesionado, estaba hecho una pena el tío.
Sí. Y cambiando de tercio, te lo he dicho muchas veces, Expósito, por favor, Álvaro Fuera Música. Cuando os juntáis Paloma Serrano y tú, bordeáis siempre la tragedia.
No, ella.
Sobre todo ella.
Sí.
No vamos a engañarnos. Sí, no vamos a engañarnos. Hoy fue durante la sección musical y se metió, como tú dices, sí, ella sola en el jaleo.
Sujétame el cubata, Palo, que lo que se me ocurre cuando digo esto. Gracias.
Vale, voy. Hola a todos, hola Expósito, aquí cada uno se sujeta a sus cosas. O sea, tu cubata, tu cosita, cada uno se sujeta a sus cosas. Porque pues... yo también tengo mis cositas que hacer.
O que sujetar incluso.
Por ejemplo, o sea, aquí cada uno tiene que hacer sus cosillas.
Perdona, ¿has sido tú la que te has metido en el jardín?
No.
Sí. Sí. Si me pones el bar, te das cuenta.
Es que no sabía cómo salir de esta. Y yo, pero Paloma, yo le había dicho, pero está loca esta tía.
Qué poca necesidad.
Su madre oyendo el programa. Y,
sin ninguna necesidad.
Y diciendo, pero esta hija mía de mi
¿qué
vida.
Sujeta, ¿qué sujeta? ¿Qué dice?
Está loca, cada uno sus cositas, dice. ¿Sus cositas?
Horario infantil, 7:30 de la tarde.
Qué pena.
Bueno, pero sin duda el mejor momento de la semana llegó con nuestro jefe de interior, Juan Baño. Nos contaba la noticia del chaval este que se hizo el gracioso en un vuelo,
sí,
amenazando con atentar, y que obligó a movilizarse al ejército.
Indignado. Bueno, un ejército, un caza, el ejército del aire, macho.
Por eso. Inventó, Juan, un nuevo estilo periodístico.
Sí.
La crónica con moraleja, escuchamos.
Está detenido, como te decías, en dependencias de la Guardia Civil. Tiene 18 años este domingo, después de tomar en Gatwick el vuelo EZI-8303 con destino a Manacor. Escribió en una red social: en camino de volar el avión, soy un talibán. Se puso en marcha el protocolo previsto. Un caza F-18, como decía, se le aproximó, realizó señales de que estaba siendo interceptado.
Vaya gracia, tú imagínate ir en ese avión, mirar por la ventanilla y ver un F-18.
Hay que ser tonto. pero este ser tonto y liar la gorda no es incompatible.
No hay nada más que decir.
Hala.
Ahí lo tenemos.
Venga.
Vuela por otra.
Yo termino los monólogos con la postdata. Esto sí que es una postdata.
Hay que ser tonto.
Hay que ser tonto.
Es que a veces el mejor momento...
Dicho bueno, lo cual, lo clavó.
No, no, sí, sin eufemismos. Porque perfecto. A veces no hay que hablar con eufemismos. Estamos muy acostumbrados.
¿Cómo que a veces? Nunca.
Nunca hay que hablar con eufemismos, es verdad. Qué bueno, Juan, pero es que, ojo, porque luego
otro,
llego
otro,
yo...
Otro Juan.
Sí, hola, otro Juan en vasco, John Uriarte, y rescató el corte en su resumen del día, intentó ser todavía más duro con el chaval, y pasó esto, porque me recordó a Xavier García Albiol, seguro que te acuerdas,
sí,
en aquella presentación de campaña. Escucha.
Ha inventado un nuevo género periodístico, la crónica con moraleja.
Moraleja, me gusta mucho. Madre mía, bueno, no hay gente suficiente para aguantar a tanto tonto. Mira, tienen las mismas sílabas. Talibán.
Mira.
Tonto, baba. Tienen las mismas sílabas. Talibán.
Mira.
Tonto, baba. No, tiene una más.
Yo quiero empezar esta conferencia con cinco palabras. Y esas palabras son: me presento a la alcaldía de Badalona. Cinco palabras. Me presento a la alcaldía de Badalona.
Muy bien.
Bravo. Y la gente,
pero
bravo,
sí,
presidente.
Pero si la juntas,
me presento.
Y el otro tiene la misma sílaba. Y dice, ah, no, tiene una más.
Talibán, tonto, baba. No, una más. En fin. Bueno, Dios y mío, como vida. Tema para esperar a la linterna de la iglesia,
sí,
nos vamos con un clásico porque se cumplen 50 años ya, qué pasada, del momento en el que David Bowie actuó en televisión y convirtió esta canción que estaba pasando desapercibida en un auténtico éxito. Es Starman.
Pues en cuatro minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo y equipo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy bien, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, hoy vas a empezar, nos vamos a dar un paseíto por Santiago de Compostela.
Sí, señor.
A ver, siempre buen motivo, pero ¿por qué?
Bueno, cuenta atrás para la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, que se va a celebrar la primera semana de agosto y donde, bueno, pues poco a poco vamos conociendo cada vez más detalles. Por ejemplo, son cerca de 12.000 los jóvenes que se espera que participen estos días, la gran mayoría españoles, porque se esperan cerca de 10.500 jóvenes españoles. Y vamos a conocer cómo van los preparativos y qué se van a encontrar allí los jóvenes. Además, muchos de ellos van a realizar los días previos el camino. Como sabes, el Papa Francisco no visitará de momento Santiago de Compostela, pero sí ha enviado al Cardenal Dos Santos Marto en su nombre para acompañar a todos ellos. Y bueno, el Papa sí tiene previsto viajar a Canadá en este mes. Y además hoy hemos conocido que en septiembre va a visitar Asís y Matera, así es que también hablaremos de ello, Ángel.
Pues Irene, te escucho dentro de tres minutitos.
Hasta ahora.
Adiós, chao, chao. Me dice Álvaro, ¿despides a este o no?
En general, ¿no?
Así.
Bueno, pues ha sido un placer. Me voy de vacaciones.
Te pides.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.